margen de eso.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida.
Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena y esto sin duda va a ser una noche muy especial. Yo me la paso chismeando en Facebook, me encanta, porque además creo que Facebook es una de las páginas de redes sociales que te da la posibilidad de hacer amigos, de encontrar una familia, sobre todo cuando tú estás lejos de los tuyos. Yo les recomiendo que vayan a mi página Magdalena de Cuba. Y si quieres contarme tu historia, solamente mándame tu número de teléfono o mándame un texto y nosotros nos vamos a comunicar contigo. Y este es el programa para que tú cuentes tu historia. El caso de Jaina Rodríguez es algo que me llamó mucho la atención. Una muchacha cubana con sus dos hijos, publicando todo el tiempo que estaba en el hospital que oráramos por su hijo. Ayer me comuniqué con ella y le pedí que conversara con nosotros aquí en Magdalena de Cuba. Ya está vía telefónica Jaina Rodríguez. Buenas noches, Jaina, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, estamos muy bien, estamos ahora, gracias a Dios.
No, estoy súper contenta que me hayas dado la oportunidad de hablar aquí en mi programa. Cuba entera te puede estar escuchando, muchos cubanos fuera de Cuba te pueden estar escuchando, personas que no son cubanos que siguen mi programa y quiero que conozcan tu historia. ¿Cómo llega Jaina a los Estados Unidos y por qué?
Bueno, nosotros llegamos a los Estados Unidos hace ya un mes y medio y llegamos a través de México, cruzamos a través de la frontera.
¿Por qué decides salir de Cuba tú solita con tus dos pequeños? Cuéntanos la historia de tu hijo.
Mi hijo tiene 10 años, se llama Alessandro. Él, desde que él nació, él empezó a tener problemas, los cuales en Cuba no me podían dar respuesta.
¿Problemas como qué? ¿Qué problemas tenía?
El niño desde que nació con una hipoxia porque pesaba 9 libras y media. Yo era muy delgada y me costó mucho trabajo tenerlo. Tuve un trabajo de parto de 72 horas, el cual casi me cuesta la vida mía a él. Pero milagrosamente nos salvamos con el favor de Dios. Después de eso, el niño empezó a tener problemas en la piel, luego tenía vómitos, hipoglicemia, y los médicos decían que todas las cosas que él tenía eran normal, producto de su propio peso.
Porque era muy gordo.
Era macrosómico, como dicen en la medicina. Uh-huh. Tenía macrosomía porque pesaba más de 9 libras, pesaba 9 libras y medio. Un niño muy grande, exageradamente grande.
que hay veces que cuando los niños nacen así tan grandes, sobre todo las mamás cubanas siempre dicen, es un niño hermoso. ¿Pensaste eso en algún momento cuando tuviste a tu pequeño?
No, porque el primer momento que yo vi a mi niño en la sala de parto, vi que mi niño no tenía un color normal y que tenía petequias de color rojo, por encima de ese color negro tenía petequias de color rojo en toda su piel. Y eso me alarmó, pero los médicos dijeron que había sido producto del trabajo de parto tan prolongado que yo había tenido. Porque un médico había recomendado 5 días antes que se me hiciera una cesárea, pero no se le hizo caso al médico. Y los médicos que me atendieron me dejaron por 72 horas en un cuarto en el González Core, esperando a que yo pariera sola, a pesar de tener una ruptura de membranas prematuras, a pesar de tener sangramiento, a pesar de una serie de fiebre, de ya tener una infección. Pero bueno, gracias a Dios se salvó mi hijo y me pude salvar yo.
Fuiste para tu casa con el niño. A partir de ahí, ¿qué sucedió?
Yo voy para la casa como a los 10 días de nacido el niño. El niño empieza con un plúrigo en la piel y yo llamo al doctor Andrés Morilla, que es neonatólogo, es uno de los neonatólogos principales del Ministerio de Salud Pública, es amigo de la familia y su esposa se llama Vilma Tamayo, ellos los dos son pediatras, y le digo, ay, mira, que me llama la atención, que me pasa esto, y me dice, mira, para mí es que el niño está debutando con asma, que hay muchas presentaciones del asma, el asma a veces se presenta en la piel, aunque no te falte el aire. Vamos a ponerle tratamiento y vamos a ver cómo sigue el niño. Esto fue a los 10 días, Magdalena.
Sí, es correcto, días, hay veces que hay síntomas de un asma que es alérgica, que le dicen, por ejemplo, alergia atópica, algo así, y eso fue lo que pensaron. Pero que tú como madre seguías ahí con la jiribilla, no estabas conforme.
Exactamente. Entonces el día 16 de Alexandro hace una gran... Él durante todo el tiempo estuvo haciendo hipoglicemia y la pediatra del área que lo veía me decía, no te preocupes, es que es muy grande y él demanda mucha alimentación y no se está llenando con tu pecho. Yo veía, Magdalena, que el pecho se me botaba y cuando yo me extraía el pecho me podía sacar hasta 20 onzas. Como mi hijo no, cuando mamaba, que tenía bastante fuerza él cuando lo hacía, con 20 onzas de mi propia leche no se iba a llenar. Ellos decían que siguiera dándole pecho, que siguiera dándole pecho, hasta que le incluyeron al día 12 de nacido 13, o sea, le mandaron a tomar leche en polvo. Y cuando le empiezo a dar la leche en polvo, él empieza a seguir haciendo hipoglicemia y empieza a vomitar. El día 16 me hace una gran hipoglicemia que tengo que salir corriendo para el hospital porque el niño no reaccionaba. Cuando el niño no reacciona, me vuelve a decir el médico, el niño se recupera, le ponen destrozo, toda una serie de cosas en el pediátrico. Y el médico me vuelve a decir que el tema es que el niño necesita alimentarse mejor y que esos vómitos son producto de que la leche la tengo que espesar.
Cualquier cosa y toda la culpa la tenías tú. Todo lo que estaba pasando al niño era un problema tuyo.
Exacto. Entonces yo seguí con mi vida. El niño empieza a ser diarrea crónica, a deshidratarse, a entrar y salir, para hacerte la historia corta, porque si no, no terminamos más nunca, a entrar y salir del hospital, entra y sale del hospital con deshidrataciones, el niño acidosis metabólica, acidosis láctica, y nadie me daba respuesta de lo que estaba pasando. Me atrevo a ir a Juan Manuel Márquez a ver al doctor Dobres, que era neumólogo, porque el niño era asmático. Le explico que el niño tiene, que aparte de asma, padece diarreas crónicas, que vomita, que se deshidrata. De esto ya yo te estoy hablando, Magdalena, cuando el niño tenía 3 años ya. Mira cuánto tiempo pasó. Estamos entrando y saliendo al hospital.
¿Qué año estamos hablando?
Del año 2010, y el niño nació en el 2007. Mira cuánto tiempo. Le hablo al médico, y el médico me dice, sí, cómo no, yo lo voy a atender. Mire, mamá, yo tengo mucha gente, pero yo la voy a atender porque los niños hay que atender.
Menos bueno, mal, sí, claro.
El doctor me atendió, él es el exministro de Salud Pública, Carlos Dobres, lo conoce mucha gente. De hecho, yo lo vi ahora en México cuando fui. Él estaba ahí, cuando yo estaba en una consulta, él estaba dando consulta en México, en un hospital de los que yo estuve.
Se quedó en México, él está en México, vive en México.
Hace un tiempo está ahí, está trabajando ahí. Casualmente me lo encontré, mire usted qué casualidad.
Mira.
En un hospital de los que fui, que me mandaron para hacerle exámenes al niño. Al momento me reconoció y sabía quién yo era. Y le explico cuando el doctor me dice, mira, los niños con fibrosis quística tienen falta de aire y hacen diarreas crónicas. Y los niños celíacos también. Vamos a hacerle las antigladinas, vamos a hacerle las electrolitos en sudor para ver qué resultado nos arrojan. Y a partir de ahí, seguir caminando con el niño. Cuyas pruebas dieron negativas, pero cuando llegó las antigladinas dieron positivas y eso lo alarmó un poco. A pesar de que mi hijo todavía no tenía un diagnóstico, nunca se decidió hacer una biopsia de yayuno porque se pensaba que por el estado delicado que él tenía del estómago, a lo mejor haciendo una biopsia lo lastimaba más. Se decidió suprimirle el gluten al niño porque las antigladinas daban positivas. Supuestamente esa era la solución. Él era celíaco, no tenía fibrosis quizás, pero tenía celiaquía. Empezamos a convivir con esta enfermedad. En Cuba quitar el gluten, Magdalena, es como pedir
feliz que Dios baje, porque es imposible, eso no existe en Cuba, todo tiene gluten. Y para conseguir un paquete de espagueti de harina de zanahoria te cuesta $10, $12. No había cómo hacerlo, y en el año 2010, que había menos cosas que ahora. Ese mismo año, yo voy a una consulta con Dotre y me entero que hay una genetista dentro del hospital. Y esa cosa, intuición de madre, sexto sentido, lo que quieran llamar la gente, yo fui a ver a la genetista. Le supliqué, le lloré, le pedí que me ayudara con mi hijo, porque yo entendía como madre que mi hijo no era celíaco, que mi hijo tenía algo más. Ella me dijo, mire, ahora cuando el niño vuelva a tener una crisis, yo necesito que usted me lo ingrese aquí en Juan Manuel Márquez, que yo lo voy a estudiar. No pasó, eso fue en septiembre, Magdalena. En noviembre mi hijo cae en coma con un edema cerebral y un estatus epiléptico. Mira cuántas complicaciones. Y además una cetoacidosis diabética. ¿Me sigues?
Estabas llegando a qué realmente tenía tu hijo.
Exactamente.
¿En qué momento definen la enfermedad del niño?
No, en ningún momento. Déjame contar. Supuestamente yo voy con ella con la esperanza de que ella me va a ayudar y me voy a Juan Manuel Márquez, porque yo siempre ingresaba en el pediátrico de Centro Habana. Cuando me voy a Juan Manuel Márquez, que ingreso con mi hijo en ese estado, que primero no me lo querían ingresar, pero bueno, después me lo ingresaron en la terapia, cuando vieron la urgencia, cuando ya pasó toda la ataque y todas las cosas, vieron que era una cosa grave y lo metieron. La doctora y empieza a hacerle el estudio al niño en la crisis y comprueba a las 6 semanas que el niño tenía un error congénito del metabolismo.
A las 6 semanas del niño estar ingresado.
Sí.
Okay.
Porque el resultado genético se demora 6 semanas, que son las llamadas TCL. Le hacen pruebas genéticas en orina, porque ellos no tienen cómo hacerte pruebas genéticas en sangre específica para este tipo de enfermedad. Ella me dice, mira, el niño tiene un error congénito del metabolismo que yo no puedo definir porque no tengo los equipos necesarios. Pero no obstante, lo vamos a estudiar al niño, porque vamos a estudiar la neurología, porque esto es, vamos a hacer un MRI, vamos a hacer una serie de cosas. Vamos a estudiarlo porque esto puede acarrear otras cosas neurológicas y necesito saber si esta enfermedad es neurometabólica, ya que el niño del 2007 al 2010 ya ha estado 4 veces en coma en el hospital por acidosis metabólica. Me dejan en Juan Manuel Márquez ingresado y me trasladan a la sala de neuropediatría. Magdalena, eso fue lo peor que me pudo pasar a mí en la vida.
¿De qué hospital estamos hablando? Repíteme el hospital.
Juan Manuel Márquez. Lo peor.
¿No te sentías contenta? ¿Estabas disgustada? ¿Sabías que te estaban diciendo que habían otras pruebas? Óyeme, que le digan a una madre teniendo un niño con estas condiciones que no tengo las condiciones para seguir haciendo pruebas y no puedo llegar al resultado. Es como, es la incertidumbre más grande, ¿no? Es como sentirte desolada. Es como estar en una casa sin techo. ¿Qué pasa? Pero no es que Cuba es la gran potencia mundial en la medicina.
¿Pero potencia de qué son? Porque no, la potencia de las mentiras es lo que son.
6 semanas en este hospital. ¿Y
bueno,
qué pasó?
Me meten a la sala de neurología, y esa sala de neurología no es para estudiar enfermedades como la de mi hijo. Es una sala donde están los niños con epilepsia. Mi hijo es epiléptico, pero el tipo de epilepsia que tienen estos niños es una epilepsia crónica. Son niños que no paran de convulsionar aunque tengan medicamentos. O sea, que ellos no se especializan en estudiar enfermedades neurometabólicas, que es lo que tiene mi hijo. Bueno, ahí me empezó a atender la doctora Isla Bonet, que me decía que yo estaba loca, que lo único que yo sabía hacer era gritar y exigir, que mi hijo no tenía nada. Esa doctora que me había mandado ayer le estaban haciendo un favor de darle una cama, que mi hijo no tenía cuya epilepsia. Cuando mi hijo convulsionaba, Magdalena, que se me olvidó decirte, desde que tiene 7 meses de edad. Estamos hablando de los 7 meses a los 3 años sin un tratamiento para la epilepsia. Mira cuántas cosas yo tuve que sufrir en ese país. O sea, yo me fui del hospital porque ya yo no aguantaba tanta presión. Y me fui directo al Ministerio de Salud Pública a exigirle a Morales, el ministro de Salud Pública, que me escuchara, porque ya se iba a acabar. O sea, todo el abuso, todo el maltrato que había recibido mi hijo se tenía que acabar. Y si las redes, si yo tenía que subir a las redes, la situación de mi hijo lo iba a hacer. Morales no me atendió. Me atendió el que era director del PAMI en ese momento, director nacional, que es Fumero, que ahorita es el viceministro de Salud Pública cubana. Este señor, cuando me atiende, Magdalena, me dice, no, cálmese, mamá, denle un voto de confianza, yo la voy a ayudar, no se ponga así, no suba cosas a las redes, porque qué va a pensar el mundo, no sé, esas equivocaciones, yo voy a corregir a todo el mundo, porque eso que le han hecho ustedes no lo pueden hacer, usted tenga las ideas políticas que tenga o no, se atreva a hacer lo que no. A nosotros no nos importa, a nosotros nos importa salvar la vida de su hijo, cuya cosa fue mentira, Magdalena. A él nunca le importó la vida de mi hijo, ni le importa la vida de ningún niño en Cuba con enfermedades crónicas. Y eso me quedó más que demostrado a mí, que todo son mentiras y manipulaciones para callarnos la boca, para que no hablemos y no digamos las verdades que sabemos.
Y por supuesto, ahí es donde te conviertes en una contrarrevolucionaria, en una persona que está yendo en contra del gobierno, cuando estás denunciando tan simple como que mi hijo no es atendido como debe ser en los hospitales. Fíjate tú, ya te están hablando de ideología, ya te están hablando que no publiques para que el mundo entero... ¿Pero qué les pasa? Tienes que gritárselo al mundo entero, porque sabe Dios si ahí venía la luz que tú estabas esperando tener para el tratamiento de tu hijo.
Me dice que regrese al hospital, que él va a dar órdenes específicas para que mi hijo sea tratado como debe ser tratado, y que le dé un cuarto aparte y que sea atendido con todas las condiciones que mi hijo necesita. Porque mi hijo, cuando viene el calor Magdalena, la piel se le revienta hasta que le suelta sangre.
Discúlpame, discúlpame Jaina, discúlpame un momentico. Estamos hablando que te devuelven ¿a qué hospital?
A Juan Manuel Márquez, al mismo donde me habían atendido mal. Sí. Que le iba a corregir al director, que le iba a corregir a la dietista, que le iba a corregir a la doctora, que a todo el mundo a partir de ahora iba a tener hacia mi persona y hacia la vida de mi hijo el interés que él llevaba, cuyas cosas fueron mentiras. Cuando yo regresé, la doctora Isla Bonet, fíjate que te digo nombre de las personas, y mi hijo tenía 3 años y hoy tiene 10. Hace 7 años atrás, Magdalena. Y a mí no se me olvida, porque laceraron mi vida para siempre. Y lo digo una y otra vez, no tengo nada que agradecerle a Cuba, a ese gobierno no tengo nada que agradecerle, al contrario, me estuvieron durante 10 años matando a mi hijo, como lo están haciendo con muchos otros niños, que las mamás no tienen el valor de gritar como grito yo, porque tienen miedo a que les pasen cosas más de las que le han pasado a sus hijos ya. Yo no soy la única mamá en Cuba con este problema. Pero cuando yo regreso, ella me empieza a decir que yo estoy ahí porque Fumero dijo que yo tenía que estar ahí, pero que yo, ella seguía manteniendo que mi hijo no tenía nada, que mi hijo era un loco,
Dios mío,
con trastornos de la conducta, y que mi hijo no era epiléptico, que mi hijo no era nada, que mi hijo fingía todo lo que tenía, y que para mi hijo no había diagnóstico, y que no siguiera gritando, que me iba a ir peor de lo que ya me había ido. Me dan de alta del hospital, y el día antes de que me den de alta, le pido de favor a la enfermera que estaba de guardia que me enseñe la historia clínica de mi hijo, llorando. La enfermera, de tanto tiempo que había estado, tantos meses que había estado en esa sala, me coge cariño y me dice, mira, yo me siento en la obligación de enseñarte y decirte la verdad. En esa historia decía que mi hijo era epiléptico, Magdalena. En esa historia decía que mi hijo tenía una encefalopatía mitocondrial en estudio. Y yo nunca salí con un papel de ese hospital que dijera eso, Magdalena. Ni con un tratamiento. Y que ellos no le iban a poner tratamiento a lo que desconocían.
Dios mío. ¿En ese momento pudiste hacer una copia de eso que te estaba diciendo la enfermera o no?
No. Cuando voy... Cuando salgo del hospital, empiezo a reclamar a mi pediatra del área, a los directores del policlínico, al municipio, a la provincia, al ministerio. Resulta ser que llegan al hospital y la historia clínica de Alexandro se había perdido. Nadie tenía respuesta y los que podían hablar callaron por miedo a las represalias que pudieran haber contra ellos. Seguimos, Magdalena, en esta lucha, luchando todos los días, tratando de que mi hijo tuviera una vida mejor, tratando de hacer lo más correcto posible. Empecé a estudiar las encefalopatías mitocondriales, que son 300 tipos, 15 grupos. Empecé a ver en cuáles eran las que mi hijo encajaba mejor por la cantidad de cosas, o sea, por la cantidad de situaciones que había tenido o no.
Discúlpame, Jaina, discúlpame. Tenemos que irnos ahora mismo a una pausa. Quédate ahí, tómate un vasito de agua. Yo también me voy a tomar un vasito de agua junto contigo. Y la segunda media hora, Jaina Rodríguez se queda con nosotros, porque hay muchas cosas buenas que también le han pasado a esta madre, que yo la llamo la mujer que parió 1000 veces a su hijo, y que sé que si lo tiene que volver a parir 1000 veces más por tenerlo vivo y saber el resultado de que realmente tiene su hijo y que reciba realmente el tratamiento que este niño se merece, lo va a hacer. Porque ¿qué no hace una madre por su hijo? Recuerda que estás escuchando Magdalena de Cuba por aquí por Radio Martí, y que a continuación de mi programa a las 11 de la noche viene Pepe Forte con la barbacoa de Pepe, que cada amanecer es contigo a las 5 con Exil Darjona y Joan Andrés, y que de 8 a 10 de la mañana, sí señor, está mi querida Maite Luna y nuestra querida Lucy García en Levántate Cuba. Ah, y muy importante, mi programa se repite todos los días a las 3 de la madrugada. ¿Quién sabe si tú, allí en Cuba, que me estás escuchando, te levantas así de tempranito, o alguien en cualquier parte del mundo donde existe la diferencia de horario, también me escucha a esa hora? Yo les pido que se queden ahí, que ya regresamos en nuestra segunda media hora. Ahora voy a poner esta canción que a mí me encanta. A mi madre en la voz de Denif de Calaf, como empezamos nuestro programa. Disfrútala.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti, mis respetos, señora, señora, señora. A ti, mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con
regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso con Jaina Rodríguez. Hoy en North Carolina, esta banera que parió mil veces a su hijo y lo va a seguir pariendo porque nada la va a detener, que su hijo reciba el tratamiento médico que él necesita. ¿Y qué luz has tenido, Jaina? Ya estás en Estados Unidos.
Logré llegar al lugar indicado.
¿Cómo termina tu historia en Cuba y cómo llegas tú a Estados Unidos?
Bueno, mi historia termina en Cuba después de muchas veces que seguí yendo al hospital, seguí mi hijo teniendo esos problemas. Logro llegar al neurológico con el doctor Vargas. Y el doctor Vargas, cuando ve a mi hijo en crisis y sin crisis, lo estudia por conclusión clínica, porque él tampoco tenía cómo diagnosticar la enfermedad, que mi hijo tenía una encefalopatía mitocondrial, que mi hijo era epiléptico. Pero esto pasa en el año 2014 y estamos en el año 2018. Hace 4 años nada más mi hijo está diagnosticado y con tratamiento para la epilepsia y con tratamiento para la encefalopatía.
Y anteriormente sufrió todo esto sin una gota de tratamiento, y no por falta de tu insistencia de ir a los médicos, de pedir que necesitabas una respuesta mayor. Es increíble lo que estamos escuchando, y tienes toda la razón. Hay muchas madres en Cuba que sufren de enfermedades, como dicen ellos, enfermedades raras con sus hijos, y sin embargo no son atendidas, y conocemos los casos.
Cuando esto pasa, yo me atrevo a ir al Ministerio de Nueva, exigirle a Fumero, porque se me olvidó contarte que en mi trayecto de mi tiempo estudiando y viendo, yendo a consultas con mi hijo, a pesar de no tener las respuestas correctas, yo conocí una niña que se llamaba Amanda, que también sufría una encefalopatía mitocondrial, que la suya sí tenía nombre, porque sus padres, el gobierno había pagado para que ella fuera a España a tratarse con células madre en el momento correcto su enfermedad. Pero la respuesta a que el gobierno había pagado, te voy a decir por qué fue que el gobierno pagó por ella. La niña era la nieta de un general, de un gran jefe dentro del gobierno en Cuba. Y por supuesto, esos niños no se pueden morir. Tienen que recibir tratamientos, los cuales nuestros hijos no tienen derecho a recibir. Cuando yo me entero de esto y logro tener mi certificado que dice que mi hijo tiene una encefalopatía mitocondrial con compromiso miopático, que mi hijo está hipotónico ya, y tiene hiperreflexia, o sea, sus músculos, y mi hijo ya no tiene reflejos ni en los brazos ni en las piernas, Magdalena, por culpa de la medicina cubana, por culpa del gobierno de Cuba. Y sí le echo la culpa directamente, hoy y siempre. Voy y le exijo a Fumero y me dice y el país no tiene miles de dólares para invertir a mi hijo, porque en definitiva, ya esa enfermedad que había sido diagnosticada, que ya ellos creían que habían diagnosticado, porque eso no era un diagnóstico tampoco, ni tampoco el tratamiento que le pusieron en Cuba al doctor era el correcto para el tipo de mitocondrial que él tenía. Claro, en Cuba no hay recursos para pagarle los medicamentos que llevan esos niños, o dicen ellos que no tienen recursos.
¿Qué consecuencia ha traído todo esto ahora mismo al niño? ¿Cómo se llama el niño?
El niño se llama Alexandro.
Tiene 10 años.
10 años.
¿Qué consecuencias ahora mismo físicas tiene tu hijo?
Bueno, mi hijo, gracias a Dios, todavía entiende y todavía puede caminar. Camina con mucho dolor en sus piernas, o sea, camina con sus rodillas flexionadas, pero camina. Y gracias a los tratamientos que está recibiendo en Estados Unidos, está mejorando muchísimo. Cuando yo le exijo esto al doctor Fumero, él me dice que de todas maneras mi hijo iba a morir y que por eso el gobierno no iba a invertir dinero en enviarlo a ningún lugar.
Justo las palabras que se le dijo también a Giselle Ledesma y a Jimmy Favelo, los padres de la niña Maya Favelo, quienes...
Justamente, por lo que cuando yo me enteré de este caso de Maya, yo le escribí a su familia y le dije, ese es el verso de Fumero. Para los padres del pueblo, no es el verso de Fumero para los padres o los hijos de los jefes de ese gobierno. Para ellos, si tienen el dinero, porque yo personalmente evidencié que esa niña fue enviada a España y luego de España fue enviada a México a recibir los tratamientos.
Estás hablando de la niña Amanda, la que era nieta de un general, ¿ok?
Incluso por su situación de la niña, porque el tipo de epilepsia que tenía, le molestaba cómo sonaba el aire acondicionado, el lugar donde estaba pasaban muchos carros, le cambiaron una casa más grande frente al mar, le llenaron de split la casa para que no sonara el aire acondicionado. Mira la serie de condiciones que le pusieron a una niña que lleva una enfermedad mitocondrial, pero que no se lo ponen a todos los niños con enfermedades mitocondriales en Cuba. Eso es para ellos, para la camarilla. Los demás, nuestros hijos, tienen solo tienen el derecho de morir. Es el único derecho que tenemos, morir, no vivir. Y eso está mal, es un mal concepto de la revolución.
¿Y cómo hiciste para escaparte? ¿Cómo llegas a México y luego a los Estados Unidos?
El 24 de septiembre del 2016 yo soy detenida dentro de mi casa, sin ninguna causa, frente a mi hijo. Algunos dicen que era por mi forma de expresarme, por mi forma de gritarle al mundo los abusos que estábamos sufriendo. Yo soy llevada a la unidad de Zapata y estoy detenida en la unidad por más de 3 horas en un calabozo sola, hasta que un oficial viene y me suelta. Cuando yo recojo mi teléfono y mis pertenencias, veo que tenía llamadas perdidas de mi abuela. Y cuando veo, es que mi abuela está en el policlínico con mi hijo gritándome que mi hijo no estaba siendo atendido. Y cuando llego al hospital, que lo que hay de la unidad de Zapata, policlínico 19 de abril, en carro son 15 minutos nomás. Cuando llego al policlínico, me encuentro a Maricel, la jefa de asistencia médica, a María, la jefa de enfermera, a todos los directivos y más los médicos que estaban de guardia civil, las enfermeras, alrededor de mi hijo mirando durante horas que mi hijo estaba en un estado de coma, con un infarto cerebral y nadie, y un estatus de epiléptico y nadie hizo nada. Cuando yo llegué, que lo empiezo a examinar, porque yo aprendí cómo examinar a mi hijo para poderlo ayudar y salvarlo, veo que mi hijo tiene papiledema. Cuando veo que tiene papiledema, me doy cuenta que está en coma profundo. Activo yo misma como madre el TUN y yo misma como madre llamo a la terapia intensiva y que mi hijo va en estado crítico. Cuando mi hijo llega a la terapia, no concebían cómo mi hijo se iba a salvar, porque tantas horas sin atención médica, un niño como él se podía hasta morir. Gracias a la fe que tenemos, Dios volvió a salvar a mi hijo, volvió a hacer el milagro, porque hoy yo tenía que dar testimonio de todas las cosas horribles que nos hicieron en Cuba. Cuando me fui a volver a quejar, cuando hice mi protesta, cuando fui y lo denuncié ante la fiscalía, ante todo el mundo, a la señora Maricel, jefa de asistencia médica, lo único que le hicieron fue subirla de cargo al municipio y sacarla del policlínico. Y los demás médicos y enfermeras no fueron sancionados. Y mi hijo hubiera podido morir ese día por negligencia médica. Y muchos me preguntan, fue premeditado tu prisión junto con el estado de mi hijo. No sé decirte, no sé si la respuesta correcta sería que sí, pero dentro de mí, que soy su madre, pienso que sí está todo involucrado, porque ellos sabían que mi hijo no podía sufrir este tipo de emociones. Luego de eso, ya yo decido salir del país. No logro salir hasta el 25 de mayo del 2017. Traigo a Alexandro conmigo y Alexandro tiene una crisis en México y yo me acobardo y regreso a mi país. Empiezo a viajar paulatinamente a México a buscar los medicamentos y a buscar la alimentación especial que necesitaba mi hijo. Cuando entendí que mi hijo llevaba un año sin hacer crisis, decidí el 23 de julio de este año de que mi hijo viajara de nuevo a México para que siguiéramos curso a los Estados Unidos. Recibo una visita en esos días y una persona me dice, mira, yo te quiero como una hija. Yo pienso que lo mejor que ya tú puedes hacer es agarrar a tus dos hijitos y irte antes que vengan ya por ti, porque van a venir por ti. Y si tú vas presa, tu hijo va a sufrir más porque no va a tener quien lo cuide. Pues vengo para México y cuando llego a México, mi hijo en el avión sufrió una pérdida del esfínter y se me prenden los bombillos y empiezo a temer de nuevo. Me quedo en un hotel y de madrugada empiezo a roncar de una forma exagerada. Y cuando esto pasa, mi hijo lo veo y mi hijo está en estado de coma y está convulsionando. Me lo llevo rápidamente a un hospital en México y cuando le empiezan a atender los médicos le explico la situación que tiene. Y cuando le digo al médico que tiene una encefalopatía mitocondrial, me dice el médico, pero eso no es un diagnóstico, mamá. La encefalopatía mitocondrial son muchas. Yo no tengo cómo tratarlo ahora porque yo no sé qué medicamento le puedo poner o no, pero la vamos a ayudar. Mi hijo le hacen un MRI y en ese MRI descubren que mi hijo ha tenido 7 infartos cerebrales a lo largo de su vida y en Cuba nunca me habían dicho que mi hijo había tenido infartos cerebrales. Jamás, Magdalena, jamás. ¿Usted sabe lo que es jamás? Nunca mi hijo recibió un tratamiento para los infartos cerebrales. Nunca mi hijo recibió el tratamiento correcto para la encefalopatía mitocondrial que tiene, que en México le pusieron un nombre que se llama MELA. Mi hijo padece de MELA. Y estos niños no dejan de hacer infartos cerebrales, de tener convulsiones. Estos niños pierden la vista, estos niños se quedan sordos, estos niños dejan de alimentarse por sí mismos porque no pueden tragar. Estos niños sufren tanto que las personas no son capaces de imaginarse lo irreversible que pueden ser los daños de tantos años sin tratamiento. Cuando mi hijo mejora, al mes de estar en México, decido cruzar la frontera de los Estados Unidos a través de Laredo, Texas. Cuando llegué a Estados Unidos fue algo maravilloso. Fui recibida con los brazos abiertos.
Espérate un momento, Jaina. ¿Cómo llegas a México? ¿Cómo logras tener la oportunidad de que México te abra las puertas para llegar allí? Te lo digo porque hay personas que nos están escuchando y quiero que todo este testimonio tuyo sirva de fe, de esperanza, que cuando se quiere hay que hacer hasta lo imposible, que creo que es lo que tú has hecho por ti y por tus hijos. ¿Cómo llegas a México?
Yo llego a México a través de una visa de turismo con mis niños. El gobierno de México hace ya como 2 o 3 años, le está dando visa a todo el cubano que quiera ir. Lo único que ellos te ponen como requisito, que tú tienes que tener una propiedad a tu nombre, tienes que tener de $1,700 a $3,000 en el banco por más de 6 meses, y así tú puedes acceder a una visa de 10 años. Los hijos menores de edad, tú presentas sus certificaciones de nacimiento y ellos se acogen al visado junto contigo. Y fue lo que pasó en mi caso, que yo desde septiembre de 2016 estaba luchando tener un turno para poder acceder a la embajada, pero no la tuve hasta el 25 de mayo del 2017. Y el 25 de mayo del 2017, cuando me entrevista el cónsul, yo le explico mi situación, la situación de mi hijo de enfermedad, la cual yo quiero viajar a México para poder ayudar a llegar a un diagnóstico certero con mi hijo, sin decirle que mi real destino, que yo quería llegar, era Estados Unidos. Y el señor accede a darnos la visa a los tres. Ese día.
Bendito ese señor, bendito de verdad, Jaina, ese señor, así mismo, ese hombre.
Yo estaba en mi camino, amén. Plena, para que yo pudiera llegar aquí.
Amén, amén, amén. Bueno, llegaste a México, ¿quién te ayuda en México? ¿Quién te recibe? Cuéntamelo así como rápido.
Bueno, en México tengo muchos amigos. Ahí estaba mi mamá también, pero mi mamá estaba en otra ciudad y yo estaba en Cancún porque no quería que el niño hiciera un vuelo tan largo porque tenía miedo por la situación neurológica que él tenía. Y de Cancún a La Habana, o sea, de La Habana a Cancún, perdón, lo único que hay es 45 minutos de vuelo. Y mira todo lo que pasó por 45 minutos de vuelo. Imagínese usted que hubiera tenido 2, 3 o 4 horas de vuelo. Nadie sabía realmente lo que yo quería hacer al final porque yo decidí mantenerlo en secreto. Porque como yo era una persona perseguida, no sabía si en México todavía ellos hubieran podido hacer algo o llegar a mí. Mis amigos estuvieron conmigo, me apoyaron, me acompañaron, estuvieron conmigo en el hospital, estuvieron en todas las situaciones. Hacen un GoFundMe, una amiga en Nueva York hace un GoFundMe cuando ven en las redes sociales que mi hijo está muriendo en México, que no tengo el dinero completo para pagar toda su todo su tratamiento. Empiezan los apoyos y la gente vuelve a atacarme, la gente en Cuba, a través de las redes sociales. Y mucha gente de Miami me empieza a apoyar y empieza a poner dinero en el GoFundMe para que mi hijo pueda salir del hospital. Y muchos me decían, vente ya para Estados Unidos, ya no esperes más, aquí te van a salvar a tu hijo, aquí es donde único vas a lograr tener a tu hijo bien. Bueno, yo espero mi mes y medio que se recupere y es cuando cruzo y llego a ese país.
¿Qué pasó cuando estabas en el puente? Cuenta esto. Cuando estabas en el puente delante de los americanos diciendo, yo quiero cruzar la frontera.
Yo no soy detenida por los gringos, yo soy detenida por los mexicanos. Los mexicanos me empiezan a decir que me van a deportar, ya no le están dando asilo político a los cubanos, que yo tenía en mi pasaporte, como había entrado muchas veces yo sola, para poderle llevar la alimentación a mi hijo que la necesitaba y los medicamentos que necesitaba porque no existen en Cuba. No, que no podía, que eso no se podía hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. Empecé a llorar y a orar y a orar y a orar y a orar al Señor y decir que si me destino a Estados Unidos y si el Señor quería que yo como madre salvara a mi hijo y no fuera presa, porque cuando regresara a Cuba me iban a estar esperando para llevarme, mi hijo iba a morir, que por favor me ayudara. Apareció el jefe de inmigración, milagrosamente, mexicano, me revisó todos mis papeles, todos mis documentos de México, todos mis documentos de Cuba, y el señor en persona me entregó a los americanos, me entregó directamente, porque era un caso especial, porque era un caso que necesitaba asilo político, de verdad. Cuando soy entregada, no te puedo explicar, las atenciones que yo recibí, yo estoy muy, pero muy agradecida con las personas de inmigración en la frontera. Yo no fui maltratada en ningún momento, fui tratada muy bien, mi hijo se le llamó al 911, se le dejó tomar sus medicamentos, tener su tratamiento, le trajeron todas sus cosas, le siguieron su alimentación especial. No te puedo decir, desde que yo llegué a este país, me abrieron los brazos así, me dijeron, bienvenida a la libertad, bienvenida, donde tu hijo va a ser salvado realmente. Entonces, yo estuve ahí en el área de detención 2 días, porque no tenía quien me recibiera. Un señor de gringo, de aquí de Carolina del Norte, se hizo responsable de mi persona y me trajo hasta aquí en bus. Estuve viajando 3 días, pero bueno, llegamos bien. En cada parada que tuvimos fuimos bien atendidos, ayudados, cada persona que veía a mi niño en la situación que venía sin caminar, en un coche de bebé, con 10 años, que se ve que es un niño grande, todos se acercaban, todos nos apoyaron con alimentación, con cuidado, con cariño. Cuando llego a North Carolina, he recibido las más grandes bendiciones que puede recibir una madre cuando está buscando la respuesta para su hijo. Fuimos directo al Baptist Hospital y ahí fuimos atendidos por un team médico con pediatras, con neurólogos, con psiquiatras, con gastroenterólogos, con genetistas. Hicieron todo un equipo, movilizaron todo el hospital, a pesar de que yo era una persona pobre, a pesar de que yo era un inmigrante, como dicen muchos en Cuba, que aquí todo hay que pagarlo, todo eso es mentira. Cuando los niños vienen, como viene mi hijo, el gobierno lo da todo, todo el mundo apoya, todo el mundo ayuda, no dejan morir a nadie, aquí no se muere nadie por falta de atención médica. Cuando salimos, me acerco a World Relief, que son las personas que atienden aquí directamente, es una organización gubernamental, a los refugiados políticos. Ellos, corriendo, buscaron una casa en una iglesia donde es la que yo vivo hoy, con todas las condiciones necesarias para vivir en este estado y para que mi hijo tenga todas las condiciones que necesita y las comodidades. El gobierno nos dio el Medicaid del niño, de la niña, nos dio los food stamps para la alimentación, la iglesia nos trae ropa, nos trae comida. Hemos recibido tantas, pero tantas bendiciones que no tengo cómo decir gracias. Gracias por enseñarme que hay lugares donde o países donde uno puede llegar y de verdad existe la sensibilidad humana, existe el cariño, el amor al prójimo realmente. Mira, una de las cosas que me dice la genetista, que ella lamenta mucho que mi hijo haya sido tan mal atendido, porque mi hijo ahora no tiene la posibilidad de recuperar todas las funciones que él perdió de su cerebro, porque ya él no es elegible para terapia génica, porque lleva 10 años teniendo daños neurológicos. Pero me dice, a la contraparte de eso, que estoy en el lugar indicado y no van a dejar de luchar porque mi hijo, a partir de hoy, tenga una vida mejor, para que mi hijo pueda sobrevivir a esta enfermedad mortal, porque esta enfermedad no ha dejado de ser mortal por estar aquí. Pero ellos tienen cómo darle un mejor tratamiento, una mejor calidad de vida. Y eso incluye que mi hijo nunca en 10 años fue a la escuela en Cuba. Y en Estados Unidos mi hijo va a poder estudiar y va a poder ser una persona normal igual que otra cualquiera, porque aquí no violan los derechos humanos, porque aquí no violan los derechos del niño. Aquí apoyan a todo el mundo, seamos inmigrantes o no. Basta ya de decir tantas mentiras en Cuba, basta ya de maltratar y amedrentar al pueblo, y más amedrentar a nuestros hijos, a las madres que tienen hijos enfermos. Por favor, si me están escuchando, les pido, álcense, griten al mundo lo que pasan para que no sigan sufriendo, porque hay mucha gente en el mundo que sí le importa nuestra situación y sí le importa apoyarnos y sí le importa ayudarnos. Y es muy difícil llegar y hay que llenarse de valor, pero se puede llegar a salvar a los hijos y a que tengan una mejor calidad de vida.
Y mañana, Jaina, ¿qué va a pasar mañana? Que mañana es un día súper especial para ti y para tus hijos. Amanece, ¿y para dónde vas?
Bueno, yo mañana tengo que hacer un viaje de 2 horas a la corte de Charlotte.
¿Quién te lleva?
Me va a llevar World Relief, las personas que me están representando como asilada política en este país. Ellos me van a llevar porque yo no tengo transporte aquí, o sea, no puedo ir sola tampoco. no puedo manejar. Y con la situación del niño siempre debo ir acompañada en los viajes por si pasa cualquier situación, ¿no? Que sabemos que no va a pasar porque aquí está teniendo todo lo que necesita. Pero bueno, siempre hay que prever. Mañana vamos a ir a presentarnos a la corte de Charlo para que el juez vea mi caso con dolor. Y como tú dices, mi caso que habla de la madre que parió 1000 veces para poder salvar a su hijo una y otra vez. Para que vea todas las situaciones políticas que tuvimos en Cuba, para que vea y para que podamos el juez aceptar nuestro asilo político para podernos quedar definitivamente en este país para poder ayudar a mi hijo, para poder salvar una vida. Porque este caso se trata de salvar una vida, más allá de todas las situaciones políticas que tuvimos, de todos los desacuerdos que tenemos con el gobierno. Se trata de salvar una vida que el gobierno cubano no quiso salvar. Y vamos a presentar nuestro caso para que el juez finalmente nos dé la entrada a los Estados Unidos.
Y va a ser un día maravilloso, un día en que voy a estar muy cerca de ti y que voy a orar mucho por ti, porque ilumine esa sala y que ilumine a esos jueces. Y claro que vas a tener tu asilo político. De eso yo de verdad no tengo la menor duda. Jaina Rodríguez desde North Carolina, una habanera que se fue de Cuba y dijo, me voy de este país donde no he recibido lo que necesito para salvar la vida de mi hijo. Y de verdad que agradecida que esta noche hayas compartido con nosotros este gran testimonio que va a ser para el resto de tu vida. Vas a poder escribir un libro. Yo quiero que escribas un libro maravilloso. Un día de esto, cuando estés más tranquila, cuando todo esté más encaminado. Sé que vas a tener el tiempo para poder escribir tu libro y tu historia. Y te va a ir súper bien y creo que eres una mujer muy valiente y creo que vas a lograr todo lo que te propongas en la vida, Jaina, porque esto que tú has hecho de verdad es como atravesar un campo lleno de minas donde pudieron explotar y hacerte la vida un talco, como decimos nosotros los cubanos. Sin embargo, tú cruzaste todas esas minas y llegaste por lo menos a un país donde sí es cierto, nadie se muere por falta de atención médica.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr.
A ustedes en Cuba, muchas gracias por habernos acompañado. Y mañana, al tanto todos de qué va a dictar esos jueces en la corte con Jaina y sus dos bellos hijos. Porque además tienes una niña que tiene 3 años que se llama Ashley. Así que Ashley, Alexandro y Jaina mañana van a corte y nosotros, Magdalena de Cuba, va a estar pendiente de todo. Muchas gracias a mi musicalizador por acompañarme, a cada uno de ustedes por escucharnos y a ti, Jaina. Felices sueños, relájate, que mañana es tu día de gloria.
Muchas gracias, Magdalena. Dios te bendiga.
Qué maravilloso ha sido escuchar esta historia que parece de verdad sacada de un libro, yo diría, de terror. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que este mensaje llegue a todas esas madres que están sufriendo con sus hijos dentro de Cuba, donde el gobierno o el mal gobierno de la isla de Cuba niega tratamiento para esos niños. Ojo, los niños del pueblo, porque a los nietos y los hijos de los generales y de la gente que tiene poder, a esos niños, que después de todo se agradece mucho que ellos puedan salvarse, para ellos sí existen todas las condiciones para ser atendidos. Recuerden que ya viene Pepe Forte con su barbacoa, que cada amanecer es contigo a las 5 con mi querida Exilda Arjona y Joan Andrés en las noticias, que luego viene Maite Luna con Lucy García en ese programa radial de 8 a 10 que se llama Levántate Cuba. Yo soy Magdalena. Feliz que cuentes con mis micrófonos de este programa para contar tu historia, que me mandes tu número de teléfono si quieres hablar conmigo. Si me estás escuchando y quieres que me comunique con un familiar tuyo en cualquier parte del mundo, para algún reencuentro, para decirle cuánto lo quieres, para saber de él, aquí estoy yo, con mi programa a través de esta emisora maravillosa que crea este puente entre cubanos, los que están allá y los que estamos de este lado con un dolor terrible y extrañando siempre a nuestra isla de Cuba. Yo soy Magdalena, deseándole a todos mis cubanos muchas bendiciones y felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. Shallow, Poco Profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper, proveniente de la banda sonora de la película A Star Is Born, es el éxito más descargado del momento. Último del grupo For King and Country, Burn the Ships, Quema los Barcos, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana. Y de esta producción les presento el tema titular. Sencillo número uno del género R&B es Trip, Tropezar, de la compositora británica Ella May. Made for Now, Hechos por Ahora, de Janet Jackson y Daddy Yankee, sube a la cima de la cartelera de las canciones más sonadas en las discotecas. Banda de chicos CNCO asciende al primer lugar de la lista Latin Pop con Se Vuelve Loca. Era la categoría de música latina Taki Taki, de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rumba.
Careful when you come through my way. My body already know how to play.
Y cerramos con el éxito número uno tropical del momento. Romeo Santos canta Centavito.
Te amo, que te adoro por ti.
Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.